Y el caso Koldo ha citado a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como investigada por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Deberá declarar el 29 de mayo. Patricia Rossetti.
Malversación y tráfico de influencias son los delitos que el juez Ismael Moreno imputa a Isabel Pardo de Vera. Toma la decisión a instancias del juez del Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción. Vieron indicios suficientes sobre la decisiva participación de la entonces presidenta de Adif en la contratación de Jessica Rodríguez, contratación por indicación de Ábalos y de Koldo en dos empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, Ineco y Traxatec, un cargo administrativo en el que la amiga particular de Ábalos quedó adscrita a la presidencia de Adif. Recuerda al juez que Jessica dijo en el Supremo que nunca trabajó en ninguna de las dos empresas, ni siquiera acudió al puesto de trabajo, pero cobraba puntualmente y cobró durante 2 años y medio. Los informes de la UCO mostraron correos entre Koldo y Pardo de Vera en los que el asesor de Ábalos le pedía trato de favor para Jessica. De todo ello, dice Ismael Moreno, se desprenden los indicios del papel relevante de Pardo de Vera en la contratación aparentemente irregular. Tendrá que declarar el 29 de mayo.
Y también en clave judicial, muchas miradas se dirigen también a Santos Cerdán, el actual secretario de organización del PSOE. Varias fuentes afirman que la UCO estaría preparando un informe sobre su patrimonio. Este martes, Cerdán ha asegurado que todo se trata de mentiras. Ricardo Rodríguez.
Todos son mentiras. Santos Cerdán negaba su implicación en ninguna trama de corrupción, incluso dudó de la existencia de un informe de la UCO.
Las noticias que se están dando son mentiras y cuando salga ese supuesto informe de la UCO lo desmontaremos uno a uno si son estas las mentiras. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Los que han afirmado que yo he cometido delitos nos veremos en los juzgados y los que hayan cometido un delito también.
Tal y como había planeado, el secretario de organización se detuvo apresuradamente en el patio del Congreso y admitió su interés por obras en Navarra, aunque rechazó haber cometido delitos.
Como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo.
En el PSOE, la convicción de que Cerdán continuará de número 3 es por ahora absoluta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Policía Nacional ha detenido al padre de acogida del niño de 3 años que ha fallecido en Linares, Jaén. Al parecer, el menor fue olvidado en el interior de un coche. COPE Jaén, Ángel López.
El pequeño estaba en régimen de acogida y era llevado cada mañana por su padre de acogida, un hombre de unos 70 años, que solía avisar además por WhatsApp a las monitoras de la guardería para que lo recogieran. Pero este lunes algo cambió. No avisó, no entregó al niño y sin darse cuenta se lo llevó de vuelta con él, dejando al menor en el coche creyendo que ya no estaba allí. Horas más tarde fue la madre de acogida quien descubrió el horror. Al acudir a recoger al pequeño, la guardería le informó de que nunca había llegado. Volvió a casa y allí su pareja se dio cuenta de lo ocurrido. El niño seguía aún en su sillita dentro del vehículo. La madre entró en estado de shock y dio la voz de alarma. El coche estaba aparcado en una calle muy transitada, pero los cristales tintados impidieron que alguien notara la presencia del menor. Nadie lo vio. Los sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia y el padre de acogida ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente.
3:03, 2:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores, bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Son las 3:04 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en un miércoles que es ya 21 de mayo del año 2025. Nosotros llevamos ya un ratito desde 1:30 y vamos a continuar hasta 6:00. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Pues nada, hasta 4:00 de la mañana. Haznos un pequeño avance porque yo sé que tú tienes toda la información de cosas que vamos a contar en esta hora.
Sí, yo manejo todo el cotarro aquí.
Total.
Pues vamos a disfrutar de una charla muy especial, y es que hace unos días en Herrera, en COPE, estuvo como invitado Andrés Iniesta, el héroe del Mundial, que es un símbolo como futbolista, pero también como persona. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre unos ácaros que corren mucho, y lo peor es que podemos encontrarlos en nuestro cuerpo después de haber pasado un rato en el campo, y es que te estoy hablando de las garrapatas.
Tan pequeñitas y tan peligrosas.
Yo ya solamente mencionar el nombre me entra un no sé qué en el cuerpo.
Además de que da cosita, ¿no? El pensar que tienes una garrapata, la cantidad de enfermedades que
son
transmiten
muy peligrosas, sí.
Son peligrosas y hay que estar muy atentos. En nada hablaremos con Darío sobre ellas. Recuerdo a los ponedores las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en nuestro Facebook, estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablando de los hoy hablando de los grupos de WhatsApp, esos grupos en los que muchos estamos. No sé si estás en muchos, en pocos, pues cuéntanoslo. Y también si es algo que te molestan, si no, si eres de los que te sales rápidamente, o si alguna vez has protagonizado, algún tipo de follón o de discusión en uno de estos grupos de WhatsApp. También te recuerdo el teléfono de estudio, 950-6006, que además es gratuito. Escuchamos un poquito de música y continuamos. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. 3 y 9 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy, hablando de los grupos de WhatsApp, decíamos que nuestra compañera Ana Aquiles, ¿exactamente cuántos grupos de WhatsApp tienes?
Los he mirado porque digo, yo sé que no me salgo de grupos y he visto que tengo 295 grupos
de WhatsApp.
Vamos a ver,
295.
Es una barbaridad.
295 grupos,
claro,
de WhatsApp.
La mayoría obviamente están inactivos, se ha salido todo el mundo, solo estoy yo ya adentro.
Claro,
o quedamos cuatro gatos que se nos ha olvidado que están y no nos salimos.
Vale, a lo largo de tu vida, por así decirlo, sí, lo que quieres decir desde que tienes WhatsApp es que has creado o has participado,
sí,
o has estado dentro de
295
grupos.
Y serán más porque en algunos sí que me he salido, ¿eh?
Vale,
o me han echado.
O te han echado.
O me han echado.
Qué humillación, ¿verdad? Cuando te echan,
sí,
del grupo de WhatsApp.
Pero bueno, es lo que tiene.
Bueno, a mí me da cierto alivio.
Estás también trabajando en un sitio y te vas de ese lugar, pues ya no tiene sentido que estés en esos grupos.
Claro, no.
Entonces, claro,
está,
ya te vas tú o te sacan.
Eso está claro. Pero luego, grupos así a los que perteneces actualmente y están activos, ¿esos más o menos cuántos?
No te sabría calcular igualmente, pero 5 mínimo... Mínimo, tiro por lo bajo. Yo creo que estará entre 5 y 20.
O sea, 5.
Sí, porque
entre
yo creo que
entre 5 y 20.
Sí, porque de la familia hay,
bueno,
hay
pues
un
de 5 a 20 hay.
Sí, pero porque luego cuento que a lo mejor hay alguno que es de vez en cuando, pero está activo. Lo único que no,
sí,
es
eso,
diariamente.
Bueno, aunque no sea diario, no te hablo de diario,
entonces,
te hablo,
sí,
activo.
Activo habrá sus 20 fácilmente. Sí, sí, sí. Entre amigos de Huesca, amigos de aquí de la universidad, del trabajo, de la comunidad de vecinos de Huesca, de las distintas partes de familias. Yo empiezo a sumar. Y esto es como cuando te pones a los
más
invitados de la boda y de repente te salen un montón y no sabes ni de dónde.
Y eso
pues
te ocurre a ti con los grupos
con
de
los
WhatsApp.
Grupos de WhatsApp, sí.
Vale, yo sin embargo me pego prácticamente con mi marido para participar en los grupos de WhatsApp de los niños. Este te toca a ti, el del fútbol es tuyo. Vale, venga, el de la gimnasia rítmica es tuyo. Porque no me gusta nada estar en los grupos de WhatsApp,
claro,
aunque sé que es necesario.
Además, vosotros sois dos, o sea, son dos hijos.
Claro, y hay
se
que
te
estar,
duplica
está
todo.
Está duplicado, sí, 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 claro que está duplicado. Y además hay de todo, y ya te contaba antes la historia de que hemos vivido momentos duros en los grupos de WhatsApp.
Yo he visto trifulcas por ver qué baldosas se elegían para la reforma de zonas comunes en la casa.
En la casa. Claro.
Sí, sí, trifulca de no, yo quiero este tipo de baldosa y yo
pues
quiero
esa. Pues yo esa no la veo
equipos
bien, no me parece bien.
Sí, sí.
Claro, es muy...
Y tenso, es tenso.
Es muy complicado estar en grupos de WhatsApp sin perder la cordura.
Sí, porque llega un punto que se te va.
Se te va completamente.
Sí,
tenemos,
sí,
a los,
sí,
ponedores hoy hablando de los grupos de WhatsApp, un poco, bueno, pues cómo lo ven ellos, ¿no? Que era,
claro,
nuestra idea, queríamos saber qué opinan. Luis Fernández, que nos cuenta que sí, que a día de hoy no puede estar más controlado, que pertenece a varios grupos de WhatsApp, dice, y nunca sé quién está o no en ellos, dice, yo sé que a mí me incluyen y que me tienen controladísimo. Bueno, pues...
Que sí, sí, sí. Jam nos dice que él, por ejemplo, tiene una anécdota en el trabajo, en el grupo del trabajo, porque claro, dice, pasé un par de días desconectado y cuando cogí el móvil tenía casi 2.000 mensajes.
Claro.
Que ese momento en el que de repente...
Esa es otra. Que,
te encuentras
que,
con...
Que te has despistado un poquito del teléfono y cuando dices, miras dices, pero que han hablado. Yo hay veces que he llegado a decir, lo siento, pero me podéis hacer un resumen. Porque ahora mismo no puedo leer todos estos mensajes.
O que a lo mejor se han tratado tres temas y es imposible que te enteres de
es
todo.
Es una locura.
Sí, sí. Rocío nos dice que ella también tiene muchos grupos de WhatsApp. Dice, somos muchas hermanas, muchos hermanos y mucha familia y amigos. Dice, por ahora soy capaz de contestar a todos. Si con el tiempo no pudiera, pues mira, dejo de contestar y listo.
Y
de alguno de otro que se ha salido. Es que llega un momento, sí, que hay algunos que es que tienes que salir, pero ya porque no tienen sentido. No seas como yo, no los acumules, que no necesitas,
sí, mira,
tenerlos ahí.
Francisco Jiménez, que nos escribe desde Marbella, dice, madre mía, los grupos de WhatsApp son como esos cajones desastre donde acabas metido sin saber cómo. ¿En cuántos estoy? Demasiados. Entre familia, amigos, trabajo, el del fútbol, las quedadas, los vecinos y algunos random que ni recuerdo por qué entré. Que si los creo, me uno, pues depende. Si es algo concreto, un viaje, una fiesta o proyecto, he llegado a crear alguno. Pero normalmente soy más de que me unen, ¿no? De que me agregan. Dice, luego me arrepiento cuando empiezan los buenos días, bendiciones y los mándame un si eres feliz. Y dice, si me salgo pronto, si el grupo se vuelve tóxico, spamero, simplemente muerto, dice, porque claro, con 200 mensajes diarios de memes, fuera. Es que luego está el grupo en el que se creó para algo y te empiezan a llegar memes.
Sí, que se tergiversa, ya no sabes el origen de ese
en
grupo.
En alguno me quedo en modo silenciado. Anécdota, una vez en un grupo de vecinos se armó un debate épico porque alguien dejó la basura fuera del contenedor. Terminó, pues tú eres más guarro por aparcar en la acera. En otro, un amigo mandó sin querer un audio criticando a otro del grupo. Oy. Pero al grupo se armó el silencio cósmico y luego él era broma más falso de la historia. Y discusiones, pues claro, sobre todo política, fútbol, si la paella lleva guisantes o no, lo típico. Pero lo peor es cuando alguien responde con esto es un grupo de paz y se lía aún más.
Sí.
Bueno, me ha encantado el mensaje de nuestro ponedor, de Francisco, hablando de los WhatsApp. En el 662-942-605 también tenemos una nota de voz.
Buenas noches, días, ponedores. Enrique de Granada. Grupos de WhatsApp, madre mía, pues si yo te cuento. Entre grupos de familia, grupos de trabajo y todo lo habido y por haber. 11 grupos. Una locura. Ahora todos silenciados. Ya los veré cuando pueda. Buenas noches, días, ponedores.
Yo es que tengo silenciado el móvil. Entonces a mí ya
claro,
nada, ni el WhatsApp, ni el correo. Lo único que me suenan son llamadas. Es lo único que sí que sí, está sí. Con sonido. Pero todo lo demás, las notificaciones no suenan. Pero yo ya quisiera tener yo 11 grupos de WhatsApp. Ya
hombre,
me gustaría
tanto,
tener solo 11 grupos de WhatsApp. Eso no es nada, eso no es nada. Gracias por el mensaje que nos has dejado. Hoy hablamos de esto en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Pero ahora a las 3:16 de la madrugada vamos a hablar pues, de uno de los personajes públicos más conocidos y más importantes del país por lo que representa. La verdad es que siempre es un placer escuchar a personas que forman parte del deporte español, concretamente del fútbol y aquí pues con mayúsculas. Andrés Iniesta, imagínate, el héroe del Mundial, ha estado con Alberto Herrera hablando de su libro La mente también juega.
¿Cuánto queda de nosotros en los lugares en los que hemos crecido? ¿Cuánto queda de usted en su barrio o en su pueblo? Porque aquí en Fuente Alvilla, en el año 84, nacieron 10 niñas y 6 niños. De esos 6, hoy 3 trabajan en mecánica, uno es fontanero, otro está en paro y el que me queda de esos 6 ya no vive en el pueblo. Pero estoy seguro de que el pueblo sigue viviendo en él. O lo sigue haciendo este bar. Un bar de fachada amarilla, pone Bar Luján, y es el único que no cierra ningún día del año, abierto los 365 días, desde las 7 de la mañana a pasada la medianoche. Y trabajan todos los de la familia, ¿eh? Mari es la que lo lleva, ayuda a sus padres desde hace mucho tiempo. Su marido, José Antonio, también trabaja cuando no está vendimiando o subido a un andamio, y Maribel ayuda con lo que puede. Porque también está estudiando en el colegio y eso. El que nunca trabajó aquí como tal es Andrés, que estaba todo el día metido en la cocina y que hoy me escucha desde muy lejos, desde Dubái. Andrés Iniesta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues bien, todo bien. Siguiendo dando pasos adelante y... Y nada, escuchándote, que bueno, recordar esas cosas pues a uno le sigue emocionando.
¿Cómo era vivir en torno al bar? No sé si tenías un plato favorito. Creo que el pollo con patata te gustaba bastante, ¿no?
Sí, bueno, esos platos de la abuela o de tu madre pues son inolvidables. Pero como bien has dicho, pues de la familia o de todos los que éramos, siempre me han recriminado un poco que fuese el único que no echase una mano ahí. Pero bueno, no está mal para donde me fui.
Desde luego. Oye, Andrés, entonces nacisteis 6 niños en el 84. ¿Tú recuerdas a alguno de ellos? Andrés, a José, Vicente, Miguel, Juanfran.
Sí. Bueno, yo creo que, a ver, cuando hablamos de infancia y de estar en el pueblo, al final no éramos mucha gente, ¿no? Y bueno, los recuerdo a todos. Cada uno ha hecho su vida, pero sí que es cierto que a lo mejor cuando hemos ido en Navidad o en verano y coincidimos por el pueblo, pues evidentemente que nos saludamos y al final no es que seamos una familia, pero nos conocemos todos y las familias y todo.
¿Qué tal los niños en Fuente Alvilla? ¿Les gusta el pueblo?
Pues sí, no te voy a engañar. Ahora que, que van creciendo y tienen edades un poco más para estar ahí en la pista jugando, dando vueltas por el pueblo, pues les gusta. Al final es como una vida distinta a la que vives normalmente, ¿no? En el pueblo, pues bueno, no hay horarios, se come a la hora que se llega. Para uno que no es de pueblo, por así decirlo, no es fácil adaptarse, pero ellos están encantados ahora sí.
Oye, Andrés, déjame arrancar con un trauma. Un trauma con el que arranca La mente también juega, que es el libro en el que repasas tu carrera de una forma distinta, con un poco más de perspectiva, la psicología detrás del fenómeno que viviste. Y creo que es importante empezar por ahí, por el trauma, que es el viaje que hace una familia al completo, que creo que sería de los pocos días que dejaban el bar sin trabajar. Te acompaña toda tu familia a Barcelona con 12 años, a más de 500 kilómetros de Fuentealbilla. Me quiero situar en el rally de Barcelona, en el hotel, que sé que es la primera parada antes de que entrases a la Masía. Y hay una frase que dice tu madre, Andrés, que me ha sorprendido mucho. Creo que se la dice a tu padre y le dice: si se va y no triunfa, lo habré perdido 6 o 7 años. Pero si se va y triunfa, también lo habré perdido 6 o 7 años. Es decir, que yo siempre pierdo. ¿Tú te acuerdas de algo de esto?
Yo me enteré a posteriori de todo lo que pasó en esa noche, ¿no? Esa noche que, la noche que tú dices, es la noche que yo me quedo en la Masía y mis padres y mi abuelo se van al hotel para el día siguiente pues volver al pueblo. Y yo me entero después, ¿no? De todo lo que se vivió ahí y del, ¿no? De, como tú dices, ¿no? Del trauma o de una dificultad de dejar a tu hijo con 12 años y tener que volverte con el coche para tu pueblo y no estar, ¿no?, en el día a día. Entonces, pues bueno, mi padre, que en este caso, digamos, fue el que más fuerza o más ilusión le hacía que yo fuese a Barcelona, pues en el momento, digamos, de la verdad, fue el que más se cagó. Y ahí, pues bueno, mi madre, afortunadamente, hicieron un buen equipo. Y así fue, pero si te soy sincero, seguramente esa noche tú, claro, imagínate que viene tu padre a las 2 de la mañana y dice que nos vamos para el pueblo. Claro, yo me quedé en la Masía solo, que si hubiese venido, pues igual me hubiese montado en el coche y me hubiese vuelto.
De hecho, yo creo que ellos te despiden a ti en una... Bueno, te dicen como que, oye, cuando vuelvas a entrenar hablamos. Y cuando volviste a entrenar ya no estaban.
No, cuando vuelva del cole. Yo me fui por la mañana al cole. Sí. Y bueno, y claro, yo me fui al cole también contento en un aspecto porque sabía que a la vuelta iban a estar. Pero a la vuelta ya no estaban. Porque bueno, yo creo que hubiese sido... O sea, ya fue traumático esa noche anterior, pues el día siguiente también hubiese... Pero sí, bueno, historias familiares que seguramente millones de personas tienen por diferentes situaciones que da la vida y mira, hay que tomar decisiones y ir con ello.
¿Y cuánta presión siente un niño de 12 años cuando se queda solo en un sitio que en principio no conoce? Porque es verdad que puede que soñases con la Masía, con jugar en el Barça, pero al final te ves en un sitio que seguramente tenga vestuario que huelen a humedad, un entorno que no conoces muy bien y niños que no conoces tampoco, ¿no?
A ver, yo creo que era más la añoranza de no estar con tu familia. Eso es inevitable. Yo presión, no, o sea, como jugador no sentía porque, claro, o sea, el salto que yo daba a nivel deportivo pues era brutal. Yo, salvando los primeros meses o semanas, yo luego, o sea, era el más feliz. Yo estaba jugando a fútbol, que era mi vida. Yo tenía delante, abría la ventana de la Masía y tenía el estadio enfrente. Veíamos entrenar al primer equipo cada día ahí. Yo era el más feliz porque estaba jugando a fútbol, pero bueno, el peaje a nivel familiar, a nivel personal, pues evidentemente que lo he sufrido, y porque hace tantos años atrás, pues yo creo que no teníamos los mecanismos que ahora se pueden tener para paliar un poco ese momento.
Todos los veranos hay una criba de talento en la Masía, ¿no? ¿Cómo la vivías tú?
Sí, bueno, la vivía, no te voy a engañar, siempre con una parte de esas de decir, bueno, a ver qué pasa. Por otra parte, con la confianza de poder seguir, porque bueno, era un elegido que al final venía de fuera y sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero bueno, al final no depende solo de ti. Y había un poco una ambivalencia ahí, ¿no? De la seguridad de que estabas haciendo las cosas muy bien y la otra de que pues bueno, compañeros o a lo mejor tú, pues les tocaba salir.
El balón le cae a Eto'o, intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. ¡Vamos, Leo! La juega en corto. El disparo de Andrés. ¡Gol!
Pasan los años y lo consigues. Yo no sé si escuchar esta narración te sigue emocionando o ya es algo que tienes tan recordado, ¿no?
No sigue emocionando. Sigue emocionando. Es inevitable. Ahora, pues 2009, 2025, pues imagínate y te sigue emocionando. Son cosas únicas. Lo dije cuando me retiré. O sea, lo que sentí en ese momento del antes y el después es orgullo. O sea, yo tenía el sueño de ser futbolista profesional, como lo llamaba, de primera división. Y lo conseguimos. Entonces, pues imagínate, uno que tiene esa ilusión que ha podido hacer durante tantos años lo que más le ha gustado, con la dificultad que tiene. De un pueblo, fíjate, como tú dices, de Fuente Alvilla, que sí. Somos cuatro, ¿no? Es muy, muy feliz.
Pero fíjate, Andrés, tío, cómo son las cosas que en el momento en el que llevas pedaleando toda tu vida para conseguir formar parte del primer equipo. ¿Eh? Y yo entiendo que este tipo de goles, pues bueno, forman más parte de los sueños que de los objetivos. Y lo cumples, y tienes incluso a tu familia viviendo en Barcelona, creo que ya habías conocido a Ana, sí. Y el mejor momento de tu vida deportiva, incluso de tu vida, se convierte en un momento en el que tú, después de conversaciones, te empezabas a encontrar mal. Pero sin saber por qué te encontrabas mal.
Sí, exacto. Pero bueno, con los años yo creo que entiendo. A ver, somos jóvenes todavía, pero entiendes un poco que la vida, no sé, es eso. Son momentos e intentas, pues bueno, tenerlo todo lo más controlado posible, pero al final yo creo que siempre nos quedan cosas por aprender y en ese proceso. Pues yo pasé y pasamos, porque la gente que te acompaña pues lo sufre también. Uno de los momentos más difíciles y más oscuros, por así decirlo. Y como tú dices, pues no sabes por qué, no sabes, te hacen pruebas y todo está bien, pero tú sabes por dentro que no, que algo no funciona, ¿no? Y en ese proceso, pues nada, intentas rodearte de la gente que te puede echar una mano. Y gracias a Dios, pues yo cuento mi historia personal porque sé que hay otras muchísimas situaciones que son más complicadas o que al final pues no consiguen dar ese salto para salir de ahí y por eso tengo mucho respeto al hablar de ello.
Y en ese momento en el que empiezas a encontrarte mal y que empiezas alrededor de tu familia y de algunos profesionales, pocos pero algunos, te enteras de la muerte de Dani Jarque en una conversación con Puyol, creo que fue, ¿verdad?
Sí, fue una pretemporada que estábamos en Estados Unidos Y bueno, vino y me lo comentó y evidentemente que no me lo creía. Es cierto que ese verano fue un... O sea, yo ya estaba en un proceso bastante delicado y eso fue un momento que me sentó como un tiro, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que toqué bastante, bastante fondo de llegar pues a decir a mi madre, en este caso que vivía con ellos, que por favor fuésemos a algún sitio porque yo no, o sea, por mí solo yo no podría, no veía una salida.
Y en el libro que acabas de sacar, además de cosas contadas desde tu punto de vista, están los comentarios de tu madre, de tu padre, de Ana, de tu mujer. Y yo le he leído una cosa a tu mujer que decía que ibais al cine y que de repente le decías: nos tenemos que ir, por favor, porque te empezaban a sudar las manos, ¿no?
Sí, bueno, te sudaban las manos, te encontrabas mal y bueno, yo creo que son situaciones que se dan, como la del cine, pues como estar en casa de mis padres comiendo y salir de la mesa e irme a mi habitación solo o como he comentado alguna vez, pues tomarme una pastilla para dormir porque era el momento que más felicidad me daba del día, el descansar. Entonces, pues bueno, son situaciones que te toca vivir, que la mente pues en esos momentos entiendes lo delicada que es en situaciones límite, que en segundos pues se te puede ir todo por la borda. Y bueno, en ese proceso pues encontré una familia, una mujer donde me acompañaron en el proceso, porque a veces la gente que está alrededor debe de entender un poco que el que lo está pasando mal es otro, no son ellos, y con el acompañamiento simplemente pues hacen mucho, y ellos hicieron un gran equipo. Yo me he enterado, otra de las cosas que me he enterado a posterior fue que todos fueron a hablar con la psicóloga para ver qué podían hacer, ¿no? Y yo creo que eso fue importante, porque a veces uno no sabe cómo actuar y unas cosas que tú piensas a lo mejor son contraproducentes para el que lo está sufriendo, y eso fue importante.
Fíjate que en este mismo programa, en Herrera en Cope, estuve hablando de esto con Álvaro Morata. Bueno, eligió, y desde aquí se lo agradezco y se lo agradeceré toda la vida, ¿no?, que eligiese este medio para contarlo. Y hay una cosa en la que coincidís, y eran los entrenamientos, ¿no?, que no duraba más de 15 minutos en los entrenamientos, y yo le preguntaba: pero ¿y cómo justificas que te vas 15 minutos de un entrenamiento cuando nadie del equipo sabe que estás tan, tan mal? Y me habló mucho de tu ejemplo y de las conversaciones que tenías con él.
Sí, con Álvaro, bueno, cuando tuvo ese proceso, pues estuvimos hablando mucho. Yo creo que la gente que no ha pasado por ello y luego encuentra a alguien enfrente donde le dice cosas que les son familiares, que se siente a gusto hablar, eso ayuda mucho. Y al final, pues yo le contaba mi experiencia. Y sí que es cierto que bueno, que al final en este ámbito deportivo, pero como puede ser en la radio, en cualquier situación, pues tener en este caso a los jefes, pues entrenadores o lo que sea, que empaticen contigo y que entiendan la situación dentro del contexto profesional y de exigencia que hay, pues es fundamental. Y bueno, yo en ese caso pues lo tuve, y es lo que también le hacían. Al final, es que si no estás bien y no te sientes bien, es normal que no rindas bien. No es que sea algo...
Ahora fíjate cómo es la cosa, Andrés, tío, que tú saliste de aquello en el mejor momento de tu carrera. Si el del 2009 ya lo había sido, verano de 2010, además de ser el tuyo, es el mío, el de Eduardo que tengo aquí enfrente, el de Álvaro y de todos los españoles que nos gusta el fútbol con el Mundial. Y a Álvaro le ha parecido algo... le ha pasado algo parecido con la Eurocopa, que entiendo yo que son momentos que además te ayudan a afrontar nuevas etapas, como por ejemplo la que has vivido en Kobe, en Japón, ahora en Dubái, que por cierto No sé si ya echas de menos Kobe y la carne o si ya te has hecho a Dubái y a esta nueva casa.
No, son procesos que te ayudan. O sea, el peor momento a nivel personal, pues acaba ganando el Mundial. Pero no acabas ganando el Mundial de casualidad, acabas ganando el Mundial porque has querido tirar para adelante, porque no te has rendido, porque has puesto más de lo que tenías, porque somos así. Entonces, pues acaba siendo como es. Y luego, evidentemente, que eso pues te ayuda a todo lo que ha venido posterior. Todo es un aprendizaje continuo, diario, familiar, profesional. Y bueno, pues me gusta también hablar de esto porque siento que he mejorado mucho como persona y porque he aprendido mucho. Y eso pues también intentas un poco inculcarlo a tu familia.
Claro. ¿Cuándo te ves entrenando en España, Andrés?
Pues ahora mismo no lo sé, me pilla lejos, no de kilómetros, sino de profesión, ¿no? Porque estoy ahora en el proceso de ir sacándome los diferentes títulos. Uh-huh. Y también sin una meta en el tiempo, sino ir haciendo pues de forma natural este proceso y a partir de ahí, pues no sé, en 2 años, 3, pues veremos dónde estamos y sí que pues bueno, habrá que intentar ver una situación más clara.
Increíble lo de Lamine Yamal, ¿no? Yo no sé si tú llegaste a coincidir con él en el Barça, pero ayer le vi hacer un gol que le vi hacer 3 días antes y me preguntaba a mi señora, me decía, ¿pero cómo es posible si le hizo la misma? ¿No saben que va a hacer lo mismo? Y dice, sí, saben que va a hacer lo mismo, pero no pueden pararle.
Sí, bueno, saben que va a hacer lo mismo, pero él siempre va un poco más rápido o da el paso cuando el otro no ha dado. Bueno, al final son talentos únicos, especiales y bueno, evidentemente que por delante tiene una carrera espectacular si sigue a este nivel y lo mejora, que es la exigencia de, claro, de estar en el club como este y en una selección como la nuestra.
Claro. ¿Y qué tipo de entrenador vas a ser o quieres ser? Un entrenador, entiendo que le guste el juego y tocarla, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que dependerá, como todo depende de los jugadores que tengas o donde caigan, ¿no? Eso es así. Más allá de lo que puedas pensar o no, eso es, los protagonistas siempre son los que están ahí en el verde. Y a partir de ahí, pues bueno, sí que he tenido la oportunidad de compartir con muchos entrenadores, no solo a nivel profesional, sino en el inicio, incluso en Japón y de todos. Yo creo que al final vas aprendiendo, ¿no? No solo de las charlas que puedes tener individual con ellos, sino del día a día, ¿no? De cómo transmiten, de cómo convencen, de cómo hablan, de cómo gestionan. Y eso pues al final uno se lo va guardando y al final pues tendré mi propio estilo marcado por la gente que ha sido conviviendo.
Oye, y una última pregunta, ¿cómo ves al Betis? ¿Algún consejo contra el Chelsea para...? Yo qué sé, lo digo porque como conozco a alguno, digo, oye, que Andrés me ha dicho que tiréis por aquí o por aquí.
Sí, bueno, el otro día hablé con Bartra, que somos muy amigos y nada, están, bueno, motivadísimos para ello. Yo creo que la final han hecho una competición espectacular. Y están evidentemente capacitados para ganar, a ver lo que sucede y ojalá y lo puedan hacer.
Yo sé que en el Barça te tienen mucho cariño, pero en el Betis tienen las puertas abiertas para lo que quieras, Andrés. Yo así de claro el ofrecimiento lo dejo encima de la mesa. Oye, déjame que recomiende La mente también juega, tu nuevo libro, y déjame que te dé las gracias de nuevo por este regalo, porque nos hayas atendido desde allí, desde Dubái. Así que nada, descansa, que vaya todo muy bien y un beso a la familia, Andrés.
Muy bien, muchas gracias y nada, que vaya todo genial y un placer.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
no solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
3:42 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ahora toca entrar en el médico. Pues parece que se acaban las lluvias y que el sol de estos meses nos está dejando unas altas hierbas que se irán en pocos días secando. Temperaturas altas más hierbas secas es el hábitat ideal para las garrapatas. Estos diminutos ácaros, pero ágiles corredores, han permanecido agazapados, esperando a un alegre excursionista que se aleje del camino, que se introduzca entre las hierbas y al que poder chuparle la sangre. Y te voy a decir una cosa, aunque las tengamos un poquito de manía, no son una versión de vampiro malo, no, no. Es que necesitan una proteína que tenemos en nuestra sangre y que es vital para cargar de nutrientes a sus huevos, que se van a transformar en larvas y que estás en pocos días en una garrapata adulta. Podemos decir que pican, sí, pero lo hacen por necesidad vital, si no, no podrían reproducirse. El problema es que no son generosas con ese excursionista donante obligatorio. Le cambian proteínas por bacterias que, ojo, cuidado, pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas muy graves. Esta noche el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid nos va a dar unos consejos para poder disfrutar de paseos por el campo sin este peligro. Si os queda alguna duda, podéis visitarle en la clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Darío, hoy vamos a hablar de este bichito que, cuéntanos, ¿qué tiene de especial y peligroso una garrapata?
Mira, actualmente existen más de 800 especies de garrapatas, de las cuales la mayoría, hay que decirlo, son inofensivas. Parasitan a mamíferos, a topos, ratones, reptiles y aves. Y aunque no todas transmiten la enfermedad, sí que hay que decir que estos diminutos ácaros ni saltan ni vuelan, pero caminan y trepan por las piernas hasta localizar su sitio favorito, donde la piel es más fina, más fácil de perforar, como por ejemplo, pues detrás de las orejas, en las ingles y en las axilas. Estos diminutos ácaros poseen un aparato bucal genialmente orquestado para chupar sangre. Prácticamente su cuerpo se compone de boca y un saco para almacenar la sangre. Tiene unos dientes de sierra que desgarran los vasos sanguíneos e inyectan e inoculan una saliva que es cementante, que fija y ancla sus dientes férreamente, lo que les permite permanecer días alimentándose sin parar. Y además inoculan una sustancia que es anestesiante, por eso no nos enteramos de que cuando nos pican y no duele. Y también fíjate, es que son geniales. En su mordedura también inyectan en su saliva una sustancia que es anticoagulante, antiinflamatoria y, como he dicho antes, analgésica, con lo cual pues nos pueden sacar mucha sangre sin que nos demos cuenta. El peligro es que lo hacen de una manera alternando succión y vomitando una sustancia que puede ahí transmitirnos en esa sustancia, pues en esa regurgitación, pues bacterias o virus. Y eso es lo que les hace ser peligrosas. No se liberan hasta que no ingieran, hasta algunas incluso hasta 200 o 600 veces más su peso. Y ya una vez que están su abdomen, totalmente lleno, pues se despegan del huésped y lo hacen para alimentar a sus larvas, ¿eh? Lo hacen por esa generosidad. Esas larvas que tienen un aspecto de semilla y que pueden alcanzar, fíjate, pueden alcanzar, desde antes de chupar pueden medir hasta unos 5 milímetros, pero una vez repleta de sangre pueden alcanzar unas dimensiones que lleguen a un centímetro y medio. Los machos no, los machos solo succionan brevemente y a continuación copulan a las hembras y se desprenden, pero las hembras sí que almacenan mucha sangre.
¿Qué tipos de enfermedades pueden generar?
Bien, hay que decir a nuestros oyentes que solo un pequeño porcentaje de picaduras de garrapatas producen complicaciones, ¿eh? Son las ETG, enfermedades transmitidas por garrapatas, y son enfermedades infecciosas, pueden dar también reacciones alérgicas y también pueden dar neurotoxicidad produciendo una parálisis en la persona a la que la han picado. Las más frecuentes son la fiebre otonosa o fiebre santemática mediterránea y una artritis muy, muy especial que se llama artritis de Lyme. Y también pues pueden producir lo que llaman la fiebre de Crimea-Congo y la tularemia, que son enfermedades infecciosas que cursan con fiebre y con unos síntomas parecidos a la gripe.
Darío, contabas que tienen esa particularidad, ¿no? Que tienen como un efecto sedante y no se siente cuando te pican. ¿En qué parte de nuestro cuerpo debemos mirar entonces?
Esto es muy importante porque, pues fíjate, en donde la piel es muy fina, porque es más fácil de perforar. Si es que habrá que mirar detrás de las orejas, a lo largo del nacimiento del cabello, en el cuello, en las axilas, en el ombligo, en la cintura, detrás de las rodillas, las entrepiernas. Esos son los sitios donde no hay que dejar de mirar, ¿eh?
Cuéntanos, ¿cuáles son los tipos de garrapata más frecuentes?
En España la más frecuente es la garrapata del ciervo y la garrapata del perro, que es la llamada garrapata canina. La garrapata del ciervo tiene aproximadamente el mismo tamaño que una cabeza de un alfiler y transmite esa enfermedad que te digo, la artritis de Lyme. Y las garrapatas caninas pueden ser un poquito más mayores, como 1,3 centímetros.
Darío, las garrapatas pueden transmitir, entre otras, la enfermedad de Lyme. ¿Qué síntomas produce esta enfermedad?
Pues mira, produce sobre todo una erupción, donde en lugar de picadura, y luego unos síntomas parecidos a la gripe y también síntomas orgánicos, pero el peligro de esto es que puede aparecer a los 3 o 4 días de habernos picado, pues vemos ahí el punto rojo ese, y esta enfermedad tiene un, si no se diagnostica pronto, puede, y se trata con antibióticos, puede provocar problemas serios en las articulaciones, pues llama artritis, en el sistema nervioso. El primer signo que tiene es una erupción, un sarpullido en forma circular en lugar de la picadura, que fíjate, pues tiende a aparecer durante la primera o segunda semana después de la mordedura, y que hay muchos pacientes que no la desarrollan. Otras veces tiene una forma como de diana, ¿no? Con un punto, un aspecto característico blanco, un punto central rojo rodeado de un área de piel de sarpullido en forma roja, en forma amarilla. Es indolora y esta pues puede desaparecer, y luego después, si se deja sin tratar, aparecen los síntomas de complicación que pueden aparecer a las semanas o incluso en aparecer una tercera fase después de meses.
¿Qué tengo que hacer para protegerme de las garrapatas cuando salgo al campo?
Esto es muy importante, hay que estar pendiente de las garrapatas, sobre todo en las zonas sombrías, en las zonas húmedas, cubiertas de vegetación, en las zonas abundantes con hierba alta, en los matorrales, en las ramas bajas, en los prados, en los césped. Y antes de salir, pues hay que equiparse bien, hay que llevar botas o zapatos cerrados con el calcetín dentro, el pantalón dentro del calcetín. Hay que decir, se puede decir que en bota cerrada no entra garrapata. Y luego hay que utilizar un repelente que tenga entre el 10 y el 30% como mínimo. Si se lleva cabello, por ejemplo, mujeres que lleven cabello largo, pues hay que proteger, recogérselo o ponerse una gorra para protegerse. Hay que caminar por el centro de los senderos, no meterse donde esté la hierba alta y, por supuesto, no sentarse en el suelo. Y una vez que hayamos llegado a casa, hay que inspeccionar el cuerpo y la ropa. Hay que lavarse el cabello, hay que mirarse bien y, bueno, pues aplicar el repelente en los cuellos, en las mangas, en los dobladillos. Y si te acompaña tu perro, hay que asegurarse de que tiene el tratamiento antiparasitario adecuado. Y no hay que tocar el ganado ni los animales que nos encontremos por el campo, porque pueden estar parasitados.
Darío, ¿cómo podemos quitarnos las garrapatas?
Es muy importante hacerlo bien. Primero hay que limpiar la zona con povidona yodada. Hay que coger la garrapata con unas pinzas finas y sin dientes, y mediante una ligera tracción de forma progresiva, continua, pues lo más cerca a la cabeza, y girarla hasta conseguir su desprendimiento. Hay que evitar la rotación al sacarlo, y también hay que evitar aplastarla o cualquier tipo de medida, como, no sé, pues echarla calor o aceite o vaselina. Debemos asegurarnos de que la hemos quitado bien. Si quedan algunos quelíferos, algunos apéndices, pues hay que quitarlo como sea, con una aguja o con lo que sea, pero nunca aplastarlas, asegurarnos de que no nos queda ningún resto adherido. Y luego después la meteremos en un frasco con alcohol y la llevaremos al médico para que la analicen.
Darío, ¿cómo se tratan las infecciones que transmiten?
Si llega a producirse la infección, insisto que la inmensa mayoría de las garrapatas son inofensivas, en los niños menores de 8 años se les trata con un antibiótico, con la amoxicilina, y a los mayores de 8 años, pues, y adultos con otro antibiótico, como por ejemplo la doxicilina o la cefuroxima, un tratamiento antibiótico.
¿Qué precauciones hay que tener al aplicar los repelentes?
Lo primero, hay que leerse las instrucciones, la etiqueta, porque su uso no está libre de riesgo, sobre todo si se aplica en grandes cantidades o de una forma inapropiada. Así es que leerse las instrucciones. En la mayoría de los repelentes, el ingrediente es el DEET, que es dietilamina, y se usa directamente sobre la piel o sobre la ropa. Los otros productos con permetrina pues están destinados para uso en ropa, zapatos y mosquiteros, y no deben aplicarse en la piel. No hay que aplicarlo tampoco debajo de la ropa. No hay que aplicarlo el repelente directamente al niño. Lo ponemos en nuestras manos y a continuación se lo aplicamos al niño. Y cuidado con algunas lesiones que tengamos en la piel, personas que tengan psoriasis o que tengan alguna quemadura. No hay que aplicarse el repelente en zonas cerradas, y no nos debemos aplicarlo directamente en la cara, ni cerca de los ojos, de la nariz o de la boca. Así es que es muy importante leerse bien la instrucción y utilizar pues la cantidad mínima indicada por el fabricante.
Ahora hablemos de cómo podemos proteger a las mascotas.
Sí, porque la mascota, de hecho, si está la garrapata del perro, hay que protegerla, pues podemos hacerlo de distintas maneras. Por ejemplo, aplicando repelentes tópicos por todo el cuerpo, siguiendo siempre las instrucciones. Hay aerosoles tópicos, hay champús, hay collares que pueden, antigarrapatas que pueden servir si son de buena calidad. De esa manera pues protegemos a nuestro mejor amigo. También hay unas bombas de difusión o sprays que van matando a las garrapatas tras varias semanas de aplicación. O sea, hay muchas modalidades. Podemos consultar a nuestro veterinario.
Pues Darío, vamos llegando ya a las 4 de la mañana, pero si te parece vamos a ir con algunas preguntas cortas antes de acabar. ¿Me puedo poner repelente y crema solar protectora al mismo tiempo?
Primero el protector solar, espera 30 minutos y luego el repelente. Y tener en cuenta que es necesaria una nueva aplicación después de bañarse o haber atravesado situaciones de transpiración excesiva, ¿eh?
Si me quito la garrapata inmediatamente, ¿no me pasa nada?
Pues no, porque la garrapata necesita para fijarse 24 y 72 horas antes de que la transmisión de la bacteria se produzca. Por lo tanto, si lo eliminas antes de 24 horas, seguro que te previenes.
¿Qué color de ropa es el más indicado?
La ropa de color claro para que resulte más fácil que veas a la garrapata.
¿Sirven de algo los remedios caseros?
No. La vaselina, una cerilla encendida, echarlas aceite, matarla, estrujarla, todo eso totalmente contraindicado porque puede difundir más la infección.
¿Tiene que ver algo el cambio climático con la proliferación de las garrapatas?
Pues sí, porque hay diferentes estudios que han demostrado que en las últimas décadas el cambio climático y el incremento de las temperaturas han contribuido a una amplia propagación de las garrapatas en toda España. Además, en un aumento de la población de animales como conejos, ratones, topos, jabalíes, que son los principales hospedadores de estos parásitos.
¿Cuál es la enfermedad que más transmiten en España?
Pues la comentada antes, la artritis de Lyme, y también la fiebre botonosa, que es una fiebre brusca que aparece con fotofobia, le molesta mucho la luz, hay dolores de articulaciones, dolores musculares y malestar general. Y hay que decir que hay una enfermedad grave, que es la parálisis del hospedador, que inoculan las garrapatas en una neurotoxina, que es rara, pero puede traer complicaciones bastante graves.
¿Qué precauciones tengo que tomar en el jardín de mi parcela o de mi chalet?
Mantener el césped cortado, los bordes bien podados, limpiar las malezas, los escombros de hojas y de hierbas altas alrededor de la casa, colocar las pilas de madera en orden lejos de la casa, mantener el suelo limpio, colocar el columpio y otros equipos de juego en un área soleada y seca del jardín, lejos de las zonas boscosas.
Pues Darío Fernández, nuestro médico de cabecera, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, hoy hablándonos de los problemas que puede ocasionar la picadura de una garrapata. Hasta la próxima.
Muy bien, y nada, a disfrutar de la primavera con protección.
Con mucho cuidadito. Muchas gracias, así vamos llegando a las 4 de la madrugada. Hay que actualizar la información y seguimos. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next
lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A partir de la noche.